Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Hoy, amigos, vamos a tener aquí en la 1050M, en la 94.7 FM y en todas las repetidoras del interior de la República, en los medios públicos, vamos a estar hablando de un tema que ya tocamos, tocamos la semana pasada y que es un tema, no sé si infinito, pero sé que es mucho más grande de todo lo que vamos a hablar. Vamos a estar conversando en torno a Jorge Luis Borges, su figura, su obra, las proyecciones de esa literatura. Alguien dijo que más que una obra o es una biblioteca, y más que una biblioteca es una literatura, Borges. Parece ser que en esta altura del partido todos los elogios le quedan chicos a Jorge Luis Borges. Y bueno, a 40 años de su muerte, él murió en 1986, nació en 1899, a 40 años se está hablando, por suerte, se está hablando bastante de Borges. En la vecina orilla se está hablando mucho de estos 40 años. Y bueno, simplemente aquí en La Máquina de Pensar, es un viejo conocido, el amigo Giorgi. Bueno, vamos a estar conversando sobre su obra con Gerardo Ciancio. ¿Cómo andás, Gerardo? ¿Andás bien?
Bien, ¿cómo andás? Gracias por la invitación para charlar.
Gerardo Ciancio, bueno, ustedes lo conocen, es poeta, es narrador, es ensayista, poeta, y es docente, profesor de literatura, de mucha trayectoria. Y vamos a estar también con Stefan Marchenko. ¿Cómo andás, Stefan?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio, un gusto.
Un gusto conocerte, Stefan Marchenko. Él es profesor del IPA, pero también, me estabas hablando que hiciste una tesis de maestría en torno a Jorge Luis Borges, y sos profesor del nivel terciario del IPA, ¿no? Y además de que das clases en otras partes. Bueno, con Stefan y con Gerardo Ciancio la idea es conversar en torno a este hombre que nunca escribió una novela.
No, el padre sí.
El padre sí.
El padre sí.
El caudillo.
Sí, hay una segunda novela, ¿no?
Ah, La Senda se llama.
Hay una segunda novela que estaba inédita.
Sí, que la publicó.
Y Borges fue su corrector. Uh-huh. Borges fue corrector, no un novelista, pero corrigió la novela del padre, ¿no?
Sí, en algún momento, creo que con El caudillo estaba la fantasía. Vamos a aclarar, Borges cuando nace, él dice que antes de nacer su destino estaba predestinado, digamos, que el padre era un escritor frustrado, digamos, o un escritor que no había desarrollado su vocación, digamos, y que todos pensaban en su familia que el escritor iba a ser Giorgi, ¿no? Iba a ser Giorgi. Y en un momento él, con estos juegos que hacía Borges de la eternidad, del tiempo, de pasar por encima de las épocas, pensaba que, por ejemplo, que El caudillo podía haber sido una novela que se hubiera ido escribiendo en generaciones, ¿no? Que empezara con el padre, que él la siguiera, en fin, que continuara esos juegos que tenía. Pero bueno, el padre era básicamente un profesor de psicología, ¿no?
Claro, psicología, en inglés y abogado, sí, daba clases de psicología. Sí, y un lector de filosofía, de Hume, Berkeley, toda la línea idealista, en fin, y otras corrientes. Algo curioso, así, yo creo que ahora estoy recordando a memoria que el padre, Jorge Borges, corrigió la primera edición ya editada, ¿no?
Sí.
¿Se acuerdan que le financia la edición al hijo? Creo que eran 300 ejemplares, Fervor de Buenos Aires.
Sí, sí. Bueno, él decía que eran 300,
dijo. Sí, y que lo regaló a los amigos.
Y que había vendido 37 o algo así.
No, ese de 37 es otro libro posterior. ¿Otro libro? Creo que fue con Historia de la Eternidad. No. Eso es una anécdota posterior.
Pero este no era el que ponía en los bolsillos.
Claro, él iba de viaje.
Vendió muchísimos ejemplares a los amigos. Vendió muy poquitos. Y, bueno.
Se llevó para España. Porque él se iba justo a España, el segundo viaje de la familia. Él, porque iba con la familia, el padre seguía con el tema de sus problemas de visión, los del padre en este caso. Y tengo entendido que el padre corrige de puño y letra su ejemplar, que Borges lo encuentra muchísimos años después.
Sí, había.
Y Borges atiende algunas correcciones de encabalgamientos, de versos, en fin. Atiende y no sé si es tan causa-efecto.
¿Querés decir que en las posteriores ediciones que hizo de esos poemas?
Bueno, Fervor de Buenos Aires nunca más fue el mismo, el del 23, fue variado.
Hay mucho Fervor de Buenos Aires.
Exacto, hay muchas versiones, pero aparentemente algunas de las consideraciones del padre, esas sugerencias que dejó el padre, que aparecieron póstumamente, las tuvo en cuenta. Fervor, el Fervor original, se le han recortado poemas enteros, partes de poemas cambiados, o sea, ha mutado, ¿no? Ha hecho un trabajo muy bueno Carlos García, que está en Hamburgo, sobre esa primera edición y sus variantes, ¿no? Las variantes de...
Bueno, algo que sería interesante de compartir es eso, digamos, que Borges a lo largo de toda su vida fue corrigiendo y recorrigiendo toda su obra, sacando incluso poemas enteros, digamos, tratando de que cada...
Libros enteros,
que incluso, claro, que cada ¿cómo sí, es? Su...
De los primeros años.
Tres libros enteros, claro, ¿no? Libros de... No de poesía, de poesía lo...
De ensayo.
De ensayo, tres libros de ensayo, sí, de los cuales renego.
Cuando decimos ensayo, siempre estamos hablando de un escritor que, digamos, dice Piglia en un momento que no escribió más de 10 páginas un texto. Después hubo gente que dijo, no, mirá, el Congreso tiene un poco más de 10 páginas, bla, bla, bla.
Pero Piglia lo dice en las conferencias en la televisión.
Exacto.
En un formato que es más blando. Entonces, aunque después hace poco tiempo esas conferencias en la televisión
se hizo un libro.
Se hizo un libro, está muy bien editado. Pero Piglia lo decía, bueno, un autor, que él hablaba de los artefactos microscópicos que escribía Borges, y dice, al pasarnos eso, las 10 páginas, pero no hay que tomarlo al pie de la letra, ¿no? Me parece que no, que
claro,
era una cuantificación para decir que Borges, para sostener esa idea del el Borges de textualidades microscópicas, de artefactos.
Claro, un orfebre que siempre escribió... en piezas cortas, ya sea ensayos, ya sea poemas o ya sea cuentos, siempre estamos hablando de que nunca hizo extensiones mayores, grandes, porque bueno,
biografías hechas en formato de micro también, que publicaban distintas sobre todo en los años 30, ahí, ¿no? Pequeñas biografías las hacía.
Sí,
a lo Borges.
Textos cautivos se llama ahí, ¿no?
Textos cautivos es el libro que...
Del hogar, ¿no?
Sí. Reúne Emir Rodríguez Monegal con los textos del hogar ya por el... Creo que fue en el 86, pero te acordás de memoria cuando lo hizo. Ya
no es el último exacta, Emir. Pero sí, es... Bueno, no, en el 85 fallece Emir. Y
se publica, creo.
Y se publica siguiente. Por ahí, sí. Borges en el hogar, toda esa cuestión. Que es un libro que se consigue, además. Pero a mí me parece interesante esta idea de que... nunca escribió una novela porque de alguna manera él siempre optó por esa especie de narrativa más breve y eso que decíamos recién a mí personalmente siempre me impactó esta idea como de que toda la obra de Borges es una sola, ¿no? Es decir, yo por lo menos lo leo un poco desde ese ángulo, es decir, como que si bien pienso que en la historia literaria eso de fragmentar a los autores es un poco extraño, pero uno dice, bueno, con algunos escritores a veces se puede hacer metodológicamente, pero como que en Borges me parece que es imposible, ¿no? O sea, es como que cuando lo recortamos, no lo entendemos, no sé quién puede entenderlo bien a Borges, ¿no? Del todo, ¿no? ¿Quién podría decir entendía a Borges? Pero esa idea como de que cuando uno lee toda su obra es como que vuelve constantemente a él mismo. Y de hecho lo decía en entrevistas, ¿no? Él decía, mi literatura habla de mí, ¿no? Constantemente.
Sí, ¿no? Comparto mucho. Claro, él tenía una noción clara desde el comienzo, creo yo, y desde antes de Fervor, de que estaba construyendo una literatura borgeana, ¿no? Y creo que esa idea, no sé si era una conciencia total, pero él construye una literatura que no se parece a nada, de lo que había ni de lo que hay. No sé de lo que habrá, no se parece a nada, ¿no? Es una literatura atravesada, aunque parezca una contradicción, por metaliteratura, atravesada por intertextualidad, y él con una noción de que estaba haciendo eso y estaba incidiendo y poniéndose en el medio del canon, ¿no? No con un gesto de soberbia,
no,
todo lo contrario.
Todo lo contrario, concuerdo.
Sí, yo tengo un matiz, Gerardo, a ver es cierto que había una conciencia, ¿no? Pero esto que dijimos al principio, de que él fue en cada obra completa, en cada reunión de libros, fue corrigiendo. ¿Qué quiere decir que fue corrigiendo y fue corrigiendo y corrigiendo? Para mí quiere decir que él iba ajustando el enfoque a lo que realmente, era en ese momento, ¿no? O sea, él fue cambiando como persona, como escritor, y al extremo que en un momento dijo, bueno, los primeros libros no, este no sé qué, este no sé cuánto, porque iba como enfocándose, digamos, como si fuera un, no sé, o sea, yo me imagino a alguien que está filmando todo un gran paisaje y después se va como enfocando en algo y para tener ese exactamente... que obviamente hay todos grandes investigadores que vienen a decir, bueno, mirá que no le puedes creer a Borges todo lo que decía de él, porque hay muchas cosas que queda fuera, ¿no?
Exacto. Yo creo que ese gesto de Borges de construir una literatura va más allá del Borges histórico, de la persona, ¿no? Las obras completas de MC en los 60, MC, claro. Y empieza a publicar hacia fines de los 50, ¿no? Aquellos cuadernos grises, por llamarlo, más reconocibles. No las obras completas en un solo tomo que vinieron después.
Y él, o en tres, por ejemplo.
O en tres, correcto.
MC no eran sino tres.
Creo que llegaron a ser 9 u 11 aquellos tomos de MC, ¿verdad? Uh-huh. Eran uno por... O sea, recuperando libro a libro, y ahí toma la decisión del recorte, que quizá la había tomado antes, pero editorialmente ahí decide, bueno, yo, para poner un ejemplo, Inquisiciones no va, El tamaño de mi esperanza no va, ¿no? Dos libros de ensayos, de colecciones de ensayos a los que nos tiene acostumbrado, como después vino Discusión, etcétera, otras Inquisiciones. Pero
en ese, eso sí están, digamos.
Eso sí están, pero él decide sacarlos. Él, porque consideraba que había, estaban en un registro muy barroco. Muy barroco y por momentos muy nacionalista, en un sentido que decía, yo qué sé, la, no sé, la nacionalidad, ¿no? Y no sin, sin la de final y con el en la escritura con el, la tilde marcando la, este, esta entonación y sobre todo el barroco que y entonces por eso él desconfiaba de su propia escritura, pero creo que la propia historia o la propia historiografía literaria, a ver si de día se entiende, repone, hay una reposición de su obra, y ahora asistimos a su obra que no termina de ser completa porque hasta el día de hoy siguen apareciendo trabajos de Borges, y ahí sí podemos nosotros tener el territorio y la fotografía, el mapa de una literatura borgiana, que es una literatura única. Eso es lo que yo creo, y comparto mucho esa idea de, se lee como un gran texto, ¿no? Como un macrotexto que uno está leyendo.
Como un macrotexto, sí. Sí. Sí, a mí me parece que eso es un poco la clave de lo que es su literatura, porque... digamos, yo creo que eso es lo que llamó la atención de grandes teóricos mundiales, ¿no? O sea, porque uno dice, ¿qué es Borges? ¿Un autor latinoamericano? En el otro programa lo estuve escuchando y estuvieron hablando un poco de ese problema. Y a mí una cosa que me genera es esta idea como de Jorge Luis Borges, un autor universal, que de hecho logró ese lugar, pero uno dice, bueno, pero es como nuestro en el sentido, ¿no? De Río de la Plata, América del Sur, bueno, pero América en general, pero digo... Está esa idea del autor que trasciende fronteras y que puede ser un autor comparable a cualquier otro, digamos, de los grandes de la historia, porque su literatura generó esa especie de integridad orgánica, o integralidad, en sentido orgánico, que generó la atención de gente muy diferente, ¿no? O sea, porque desde un Harold Bloom hasta un Humberto Eco, hasta Foucault, un Michel Foucault, claro, Foucault en las palabras y las cosas, en las primeras páginas de ahí, empieza diciendo, este libro se me ocurrió después de haber leído El idioma analítico de John Wilkins, ¿no? Y uno dice, un cuentito de Borges de 3 páginas, como decía, le generó a Foucault una especie de explosión cerebral que lo llevó a hilvanar una serie de problemas filosóficos que termina desarrollando un poco ahí. Pero después, yo qué sé, otros teóricos lo leen y dicen, no, en Borges hay mucho neoclasicismo, y Foucault lo está leyendo casi como un posmoderno, como un postestructuralista. Entonces, esa especie de complejidad que no termina como de acabarse en las recepciones que puede generar, es como, a mí por lo menos, me genera esa ¿qué hay parecido? Como decías vos, Gerardo, ¿no? O sea, ¿qué hay parecido en la historia literaria, por lo menos del siglo XX, ¿no? Por lo menos.
Claro, claro. Y yo agrego, digo, porque los que nos están escuchando, yo estoy totalmente de acuerdo con esto que estás diciendo de la complejidad.
Por lo menos en nuestra lengua, ¿no?
En la complejidad de nuestra lengua. Pero agrego otra cosa, que es algo que sorprende, ¿no? Que es la accesibilidad. O sea, porque el que te escucha hablar dice una cosa súper compleja, con una profundidad abisal, donde cada uno va levantando lecturas, no sé qué, no sé cuánto. Y es cierto, Derrida, o sea, hubo otros que eso que dijiste de Foucault, que le desencadenó otras cosas, ¿no? Pero a la vez, puede leerlo alguien que no es Derrida ni Foucault, un lector normal, claro. Y puede acceder a, yo qué sé, la casa de Asterión y sorprenderse al final de, sí, del final de este, del laberinto, ¿no? O sea, o el Alefo, en fin, cualquier otro cuento, ¿no? La accesibilidad, quiero decir, esa, sí, esa cosa que Lisa Bloch, también estuvimos hablando, sí, de Lisa Bloch de Bear, ella decía siempre que es un peligro también, porque uno cree que está comprendiéndolo a Borges porque el cuento lo entiende perfecto, sí, o los ensayos, sí, de la Inquisición, sí, en fin, sí, 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 en las Inquisiciones, pero siempre hay una profundidad que se te escapa.
Desestabiliza en algún punto que pensabas que estaba cerrando la idea y de golpe te hace pensar en cosas que tenés que volver a releerlo, claro, constantemente.
Claro, ¿no? Porque la escritura de Borges, o la textualidad de Borges, está generando sentidos permanentemente. Cualquier texto de Borges que te acerques, esto parece muy fundamentalista, pero bueno, uh-huh, lo digo desde un lugar como lector, siempre está, produce nuevos sentidos y por lo tanto un cierto asombro, un cierto deslumbramiento. Es decir, mira, esto... Y relaciones con esa suerte de animal que es la obra completa, o sea, de ser orgánico, de relaciones dentro de la obra, que parece que estuvieran, esas rutas hubieran sido, parecería que uh-huh, hubieran sido señaladas por Borges, o sea, balizadas por Borges, que no lo sabemos, pero que empiezan a aparecer, ¿no? Rutas, caminos, pequeños senderos que se bifurcan, uh-huh, y no, hacia otros textos de Borges.
Y otras literaturas.
Por eso ni que hablar.
Dentro de él y de otras literaturas.
Hacia otras literaturas, uh-huh, eso desde el comienzo en Borges. Sí, sí. Pero, y salvando distancias, no es teórico, esto es simplemente una intuición. Esos autores en lengua española que han generado o se aproximaron a generar una obra como orgánica, una obra voluminosa, además.
Sí,
¿no?
Sí, sí, un continente, digamos. Uh-huh.
Desde la novela, por ejemplo, para mí, Benito uh-huh, Pérez Galdós, salvando uh-huh, todo tipo de distancias. Pérez Galdós tiene, creo que son 46 los episodios uh-huh, nacionales, las novelas históricas, 46 sí, novelas, ¿no? En donde dice, bueno, voy a desarrollar la historia del siglo XIX español y, bueno, más otra serie de novelas, no necesariamente uh-huh, históricas, uh-huh, más toda su producción ensayística. Y ahí hay como un mundo también, incluso en este sentido más cervantino, hay personajes que aparecen y reaparecen en distintas novelas de Galdós. Y el otro creo que es, y es posterior a Borges, y además es conociendo a Borges y habiendo leído muy bien a Borges, es Bolaño, ¿no? Sí. Bolaño construye un mundo también fuertemente desde la narrativa, aunque ahora cada vez se editan más las entrevistas o los apuntes de Bolaño o los propios breves ensayos de Bolaño o las conferencias que preparó Bolaño. Y todo ese mundo que está adrede, ¿no? Porque por momentos Bolaño es una relectura, puede ser una relectura errada o no, de Borges.
Sí, sí, sí.
En
sí,
muchos
sí,
lugares de Bolaño. No solamente por la metáfora del sur y el duelo criollo.
¿Cómo es de la literatura nazi en América?
Por ejemplo,
La historia, ¿no? De Universal de la Infamia. O sea, esas pequeñas entradas de biografías de no sé qué, no sé cuánto.
Que a su vez Borges lo había retomado de la tradición literaria.
Sí, de Marcel Schwab, pero digamos, lo que hace Bolaño es como inventar cada
por ejemplo. Uh-huh. Y eso que tiene Bolaño, sobre todo todos sus trabajos más importantes, para mí 2666, pero bueno, que lo relees salvando distancias estéticas uh-huh, y encontrás nuevos sentidos. Uh-huh.
En el caso de Borges pasa algo que es, bueno, que ya lo están señalando, uh-huh, ustedes lo señalan, que la poesía, el ensayo y los cuentos como que... incluso da la sensación que se podrían intercambiar. Sí. Y parece ser que en la nueva antología personal o en otras antologías, él ponía algo que estaba en un ensayo, lo ponía en la parte de cuentos. Y viceversa, sí, por ejemplo. Acercamiento al Mostas, si estuvimos diciendo la otra vez, parece una reseña. Es una reseña literaria de un libro que no existe. Y entonces realmente no es una reseña, es un cuento.
Claro, en su
momento se engañó. Pero aparece como una reseña literaria con todas las características.
Bioy lo encargó al libro.
Hay uno de los libros que más me gusta de Borges, que es Elogio de la Sombra, que es un libro de 1969. Y justo venía repasando lo que él decía en el prólogo. Y hay una cosa que él dice en un momento, dice, a mí me gustaría que esto sea leído como poesía, dice, y hay algo nuevo, dice, están los temas de siempre, dice, uh-huh. Estamos hablando de un Borges ya casi 70.
Sí,
de
hecho, se enumera.
Sí, temas. Él dice, estoy cumpliendo 70 años, entonces uh-huh. Están los temas de siempre, pero hay otras cosas, dice, está la ética y está el tema de la ceguera, el de la vejez. Y dice algo interesante, él dice, quiero que lo lean como poesía, pero cuando uno va, se encuentra que está lleno de ensayos. No son ensayos, en realidad son como micro relatos, claro. Pero que tienen como un tinte ensayístico, claro, también. Claro. En realidad son micro relatos, poesía entremezclada, algún tinte ensayístico, pero para él era todo lo mismo. Sí, es decir, era como una cosa orgánica, ¿no? Es sí, más, tiene poemas que tienen hasta el mismo nombre, pero son poemas distintos. Mm. Sobre Israel, por ejemplo, después los de Joyce. Uh-huh.
Y a veces cuando sea poesía, digamos, más clásica, de repente hacía una poesía a Walt Whitman y está lleno de ideas sobre la obra de Walt Whitman, no sé qué, con un giro poético, lírico, pero se podía trasladar, digamos.
Claro, creo que siempre tuvo como un gesto irreverente con los géneros tradicionales, y siempre creo que no le preocupaba mucho el género que abordaba, ¿no? Uh-huh. Claramente hay una ruptura de cualquier frontera. Y además, para mí hay también en Borges un autor misceláneo, sobre todo cuando decide hacer libros, como decías vos en Elogio de la Sombra, pero ya en Evaristo Carriego, por ejemplo, Evaristo Carriego, estás leyendo una suerte de biografía y una prosa que trata de recuperar unos ciertos paisajes y entornos
ciudadanos. Cultura popular.
Pero y de repente te encontrás con un catálogo de inscripciones en los carros, ¿no? En los carros del suburbio de Buenos Aires. Después le agregan otras ediciones, le agrega otros materiales a Evaristo Carriego y aparecen, disquisiciones sobre el tango. En fin, o libros que él permitió agregar cartas de lectores, ¿no? Cartas de lectores se agregan con el mismo estatuto editorial que están los textos de él.
Uh-huh.
Es decir, había una concepción de la literatura del mañana, incluso, ¿no?
Muy amplia. Yo estoy leyendo los diarios de Bioy Casares, ¿no? La parte de Borges, digamos, que son 40 y pico de años que están juntos todos los días, o casi todos los días, digamos, solamente los días que están juntos, ¿no? Y en un momento Borges le dice de que alguien le había dicho que cómo pusiste este epígrafe, eso es otra cosa, los epígrafes de Borges, ¿no? Que tiene que ver, de un poema. Entonces le dice a alguien que ese poema no es bueno, o no es tan bueno. Y Borges le dice a Bioy, ¿no? O sea, en la reflexión dice, ¿qué importa el poema? A mí me importa el verso, y el verso está puesto para que brille más el artículo, no sé qué, el epígrafe. Uh-huh. E incluso, dice él, el verso se puede cambiar un poquito para que coincida. Y aparte dice que eso no es que lo haga él, ya lo había hecho Shelley o lo ha hecho Keats. Entonces dice, con respecto a la idea, digamos, que a veces tenemos muy cuadrada de la literatura, ¿no? Si vos sacás un epígrafe tiene que ser tal cual, si vos pones una cita tiene que estar en la fuente. Después se ha descubierto que, bueno, él citaba de una forma muy heterodoxa, ¿no?
Bueno, él en un momento dice, lo dice en diversos momentos, si no recuerdo mal, pero hay una parte en la que él recalca que es más interesante imaginar textos, claro, y citarlos, digamos, o sea, imaginar libros que no se han escrito, digamos.
Sí, que es muy fatigoso escribirlos.
Claro, más cansador.
Exacto, digamos. Imaginar que ya fueron escritos, ya fueron editados y comentados.
Y comentarlos, ¿no?
Claro. Por otra parte, están, rinde tanto la literatura de Borges, tan rendidora, ¿no? En el sentido de posibilidades de lectura, de interpretación, de accesos diferentes, se abren distintas puertas, salís por otras, que hay todo un desarrollo, sobre todo en los últimos años de este siglo, de la crítica genética o la crítica que toma, o el análisis de
los manuscritos,
ahí está. Y sobre todo con respecto a las citas, ¿no? Se ha ido descubriendo. Aquel libro, uno de los últimos que salió, que se llama Cuadernos y Conferencias, que está en Pittsburgh, pero también hay un grupo de profesores argentinos detrás, investigadores, se ha ido descubriendo en los cuadernos de Borges, que están, creo que están casi todos en colecciones
privadas. Daniel Balderston.
Ahí está, Balderston está atrás de que las citas de Borges son muy precisas en algunos casos. Uh-huh. Las conferencias están preparadas de una forma muy rigurosa.
Sí, 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 sí.
En cuanto a citas, ¿no? Y con un sistema de citar y de recitar muy interesante. Están en este tipo de libros, por ejemplo, este que digo yo, este Cuadernos y Conferencias, es un libro grande, amplio, y están reproducidos los facsimilares de los cuadernos. Después el de Baldeston, el otro interesantísimo, de hace muy pocos años, es
¿cómo escribía Borges?
El método Borges.
El método Borges.
How wrote Borges.
Es cierto, digo, un poco.
Quiero... Y hay otro más que sacó después Baldeston de eso. Manuscritos de Borges.
Manuscritos.
Como una,
ese no lo leí.
Un tercio. Y hay varios, porque habían hecho otros sobre poemas y sobre ensayos. Hay varios, pero lo que quiero decir es cómo se puede releer hoy en día también la forma de citar de Borges y las fuentes borgianas, ¿no? Y el rigor también, y a su vez, sobre ese rigor también implantar el juego, ¿no?
Sí, exacto, es la precisión, pero yo lo que me parece, o lo que yo interpreté de esto que les conté de Bioy, ¿no? En el diario de Bioy, es que lo que queda claro es que a él lo que más le interesaba era el placer estético, o sea, generar una cosa que estuviera bien hecha, más allá de si el verso era exactamente así, o sea, que cerrara como una joya, digamos. Entonces, no quedar, o sea, como que estar muy pendiente de la pragmática, de la praxis, del texto, ¿no? O sea, que la cosa funcione, ¿no? Y punto. Y aparte era alguien con un gran sentido estético, de la aventura, del entretenimiento. Él decía que si aburre no hay que seguir leyendo, ¿no? O sea, ese libro no se hizo para usted.
Sí, no, en ese sentido estaba pensando algo que sobre esto que hablamos, que a veces hay una confusión, me parece, que hay una idea como de que Borges no distingue límites, ¿no? En cuanto a eso, ¿no? Las fronteras entre realidad e imaginación. Y sin embargo, para mí es todo lo contrario, ¿no? Después de unos años de leerlo. ¿En qué sentido? Cuando él escribe un prólogo o un epílogo, él escribe como el Borges autor, entre comillas, ¿no? O sea, digamos, y trata de encargarse de dejar muy 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 cerrada la idea de que miren que estoy hablando yo como persona,
sí, sí, sí.
Y en cambio en un cuento habla como si fuera Borges, pero un Borges ficticio, digamos, ¿no? O sea, representado claramente desde una autoficcionaría literaria, digamos, al estilo Dante, digamos, ¿no? Entonces, o el yo lírico de tal o cual poema es una representación de él muchas veces, otras veces no, porque a veces está imaginando que es, yo qué sé, algún combatiente.
Está Merlano, pues,
claro,
sí.
Y hace una épica de, qué sé yo, de alguna batalla, no sé, cualquier cosa. Pero digo, eso que él imagina es una cosa, es como un universo que él distingue y dice, esta es la estructura literaria. Pero acá esto es otra cosa, ¿no? Es cierto que él juega con la ida y vuelta, ¿no? Borges y yo, por ejemplo, que eso de que, bueno, ¿cuál es el Borges?
¿Quién de esos dos escribe esta
¿cuál
página?
¿Cuál es? El que está, ¿no?, en el tribunal, el tomando exámenes, página, sí, el que escribe esta página, el que recibe la carta. Pero lo que quiero decir es, de alguna manera no es un escritor que uno no sepa dónde empieza y dónde termina su ficcionalidad, sino que él intenta como romper, aunque rompe los límites del realismo, todo eso claramente, pero es como que él dice, bueno, pero miren que cuando hago un cuento y invento una cita y coloco una referencia apócrifa, después en el epílogo te dice, pero mira que es ficticio, o sea, pues, no claro, vayas a buscarla. Claro. Hay un cuento que a mí me gusta mucho, que es La secta de los 30, por ejemplo, que está en el libro de Arena, de 1975, donde él, en ese relato, dice, hay una en la biblioteca tal, se encuentra un manuscrito que en realidad está nombrado en el capítulo 15, en una nota a pie de página de la historia de Gibbon, sobre, ¿no?, de Decline and Fall, ¿no?
Sí, la decadencia del
Imperio Romano. Y después, y uno va y dice, pa, esto será cierto, voy a ir a buscar el libro. Y después uno va al epílogo del libro y dice que en realidad es una historia de una secta inexistente, sin el menor apoyo documental. O sea, él mismo te aclara al final del libro, mirá que no vayas a buscarlo porque no lo vas a encontrar. O sea, quiero decir, hay como una especie de hasta de actitud hacia el lector, de decir, mirá que tengo claro los límites y
sí,
los
sí,
bordes,
sí,
¿no?
Sí, es el juego, ¿no? Lo que sea.
Un juego serio.
El juego, sí. Vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando sobre la vida, sobre la obra, sobre todo de Jorge Luis Borges, aunque no sé si se puede separar tanto vida y obra en caso de Borges. En La máquina de pensar, después de la pausa, seguimos aquí por Radio Uruguay.